Comenzamos la segunda hora de este Sin Fronteras dedicado al gran Enrique Santos Discépolo, pero al gran también Juan Pablo Feynman, con Nostalgias, interpretada por la española Celia Moore. Vamos a escucharlo a Feynman ahora hablando de Nostalgias y pegadito compartimos una versión muy diferente de Nostalgias, pero que también está muy bonita, que es rockeada a cargo del señor Alambre González.
Para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas.
Nostalgias de Cobian y Cadícamo. Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. La letra del maestro Cadícamo, que murió hace poco, es tan hermosa que la versión de Hugo del Carril le hace justicia, porque Hugo del Carril fue un excepcional, extraordinario cantante con una voz hermosísima. Y vamos a leer la letra de Nostalgias como si leyéramos un soneto de Shakespeare. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder...
Que no puedo más vivir desde mi
su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, me cae el rostro de muertas de mí.
Aunque en el momento en que Piazzolla a la larga se hayan armado todos los escándalos y todas las críticas, esta es la mejor versión de la comparsita. Yo opino, bueno, que yo opine, no es nada, al menos para mí es importante, que la comparsita no es el mejor de los tangos, es el que más famoso se hizo, el que se baila mucho afuera, y bueno, esperen que te genere un problema. Se baila mucho afuera y se ha hecho célebre porque sus versiones internacionales parece que son las que han gustado mucho al público europeo, pero no es la letra, no es ni siquiera la de un buen tango. Y Piazzolla, el inicio de su versión de la comparsita, lo primero, no es de la comparsita, por eso le decían la comparsola. Y es un tema.
Thank you.
deliberadamente, con total deliberación, el tango que ustedes escucharon, que es hermosísimo y que es un tango de Astor Piazzolla, uno de sus primeros tangos, y existe y está en internet, si ustedes buscan Piazzolla y Troilo, existe la versión que grabó Troilo en el 40 o comienzos del 50 de este tango que se llama Prepárense, tremendamente inspirado de Piazzolla, que pareciera un tango. Yo creo que si Brahms hubiera compuesto un tango, habría compuesto Prepárense, tal como lo hizo Piazzolla. Si ustedes escuchan atentamente Prepárense, van a ver que tiene una característica diferenciada de los restantes tangos de Piazzolla. La parte rítmica es la parte central, mientras que la parte del tema melódico es la parte inicial. El modelo del tango de Piazzolla, que no digo nada nuevo, si digo que tiende a la repetición. Julio Jorge Nelson, que era un fanático de Gardel, que le decían la viuda de Gardel hace muchos años, decía que Piazzolla había compuesto un tango de 110 minutos.
Sin fronteras, y ya dejamos a Juan Pablo Feynman, pero lo que vamos a escuchar ahora es un audio de Sergio Pujol, escritor, periodista platense, que tiene muchos libros dedicados a la música y a los músicos. Bueno, él hace un relato de Discépolo, por supuesto, y de Mordisquito. Ustedes van a escuchar qué fue Mordisquito. O sea, Mordisquito fue un personaje que hizo Discépolo, pero que, bueno, él lo, vamos a escucharlo. Son 6 minutos, pero imprescindibles para conocer el final de este gran artista que fue Discépolín, o Enrique Santos Discépolo. Ahí va.
Desde luego, la afinidad de Discépolo por el peronismo tiene que ver con medidas muy concretas tomadas por Perón en materia social, en materia laboral. Una verdadera atracción por parte de Discépolo a esos cambios que se están operando en la Argentina.
Talía es un tipo que naturalmente y desde siempre tuvo una ideología y una sensibilidad cercana al pueblo y cercana a lo popular que lo acercaron al peronismo naturalmente.
Lo singular fue que prácticamente hasta 1951, pocos meses antes de su muerte, Discépolo no había hecho pública su adhesión al peronismo. Prefería evitar eso, quizás porque justamente dividida la sociedad entre peronismo y antiperonismo, él había logrado un equilibrio bastante difícil, frágil, desde luego, de mantenerse ahí en una posición integradora. No olvidemos que a lo largo de los años 30 se va forjando la figura del tanguero crítico, del filósofo crítico, del escéptico. Por lo tanto, la adhesión al peronismo de alguna manera empieza a modificar estas certezas que la sociedad argentina tenía sobre este profeta popular que era Enrique Santos Discépolo, ¿no?
La marcha con la gente de la CGT en el 51, el golpe frustrado de Benjamín Menéndez, él salió a la calle. O sea, él tenía un compromiso concreto y real con el peronismo, pero no pudo soportar que otra gente no lo aceptara.
En julio del 51, en pleno año de campaña electoral, Perón se proyecta ya para una segunda presidencia, Discépolo decide hacer un programa de radio. Un monólogo que duraba no más de 7 minutos, que se transmitía por todas las radios de la cadena nacional a las 9 de la noche. Un programa que tenía altísimo rating y que se llamó Pienso y digo lo que pienso. Y era un micro de propaganda política, indudablemente. Ahora, lo interesante es que Discépolo estableció una especie de contrapunto con los oyentes antiperonistas de ese programa, que eran muchos. Abandonó los textos que eran horribles de Abel Santa Cruz y Julio Porter y empezó el mismo, primero a enmendar los textos, y finalmente se posesionó de ese personaje, ¿no? Y le puso un nombre al adversario, al Contreras, como lo llamaba Eva Perón. Él lo llamó Mordisquito. Mordisquito. Alguien que muerde un poquito, pero que finalmente es un insatisfecho, que no logra ver los logros del régimen y que se queda con las pavadas. Entonces le dice, Mordisquito, ¿protestás porque no podés tomar té inglés en tu casa a las 5 de la tarde, pero tus hijos toman leche desde que nacieron, y tenés una jubilación que antes que tu padre no tuvo, y tenés 15 días de vacaciones en Mar del Plata?
Era impresionante. 5 minutos tenía de programa. Todo el mundo lo escuchaba.
Pienso y digo lo que pienso.
Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad.
Lamentablemente fueron unos pocos programas, la respuesta fue tremendamente negativa, tremendamente negativa.
Tuvo muchas represalias por eso, pero represalias de no solo de que gente dejó de saludarlo, sino de que le escupían en la calle, que le tiraban cosas en los bares, que fue muy, como físicamente, muy doloroso para él y, por supuesto, le costó mucho soportarlo.
Cuando el tipo se la juega políticamente, muchos le dieron la espalda y a él eso, sabemos que a él le hizo muchísimo daño, que grandes amigos lo hayan de alguna manera traicionado, porque se puede pensar distinto, pero otra cosa es hacer jugadas feas.
La oposición le hizo un vacío tremendo, tremendo, y ahí eso lo sintió.
Y llegaba un día al teatro y se enteraba que alguien, no sabía quién, había comprado todas las localidades para que Discepolo saliera a actuar frente a una platea completamente vacía, recibía insultos, recibía cajas con excremento, ¿no? Es decir, un nivel de agresividad y de virulencia tremendo. Eso le produjo una profunda depresión y al poco tiempo muere. Al poco tiempo muere. Deja de comer, pesaba 38, 39 kilos y muere, se inmola.
Enrique Santos Discépolo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento. Porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad. Y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Hasta mañana, Mordisqui. Vengo por pocos días porque me has hecho volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, Mordisqui.
El final con la voz de Discépolín y, bueno, el audio que escuchamos Sergio Pujol sobre su final. Vamos a escuchar dos versiones pegaditas, dos versiones de uno, obviamente con letra de Enrique Santos Discépolo y música de Mariano Mores. Esta que está sonando es de Mauricio Einhorn, que es un armoniquista brasilero, acompañado por Lito Nevia, y pegado otra versión de uno, en este caso de Omar Moyo, haciendo por supuesto uno también. Ahí van las dos versiones.
Thank you. camino busca lleno de esperanza, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo.
Ahí pasaba uno, Omar Moyo. Vamos a hablar y escuchar tres versiones de Cambalache, que es, bueno, una de las grandes obras de Discépolo. Lo escribió para la película El alma de bandoneón de Mario Soffici, estrenada en febrero de 1935 en el cine Monumental, cantado por Ernesto Famá, acompañado por la orquesta de Francisco Lomuto. El tango y su letra nada tenía que ver con la trama del film. En la historia, el matrimonio de los personajes que encarnan Santiago Rieta y Libertad Lamarque desafía la voluntad de sus respectivos padres y parten rumbo a Buenos Aires con la intención de escapar de la incomprensión familiar por su pasión por el tango. En la película se escuchaba a Charlo cantando Horizontes, una excelente composición muy poca conocida de Homero Manzi, y a Libertad Lamarque interpretando El alma del bandoneón de Discépolo y Luis César Amadori. Ambos habían escrito juntos casi todos los tangos para la película, a excepción de Cambalache, con letra y música de Discépolo. Antes de entrenarse el film, Amadori le pasó el tango a Sofía Bozán para que lo cante en una obra de teatro que él mismo había escrito. Enterado de esta jugada, el productor de la película, Ángel Mentasti, quiso impedirla con abogados de por medio, pero no pudo. Así fue que Sofía Bozán estrenó Cambalache en el Teatro Maipo. Lo cierto es que nadie, ni el propio Discépolo, se imaginaron el enorme éxito del tango. Vamos a escuchar esta versión que está sonando de fondo, que es de Canario Luna, así medio rumbera.
Será una porquería, ya lo sé, en el 500 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y dobles, pero parache, problemático y feo. El que no llora no mama, el que no apana su fin. Dale no más, dale que más. Allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, échate a un lado. Y a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura.
Sergio Pujol en sus canciones argentinas 1910-2010 aporta sobre Cambalache su ubicuidad, se entiende fácilmente. El que acaso sea el tango más popular de la historia es en realidad una canción muy poco tanguera, valga la paradoja. Su locación no es Buenos Aires, sus personajes no viven en el suburbio, no existe conflicto sentimental alguno, no sobreabunda, si bien lo hay al final de la letra, el glosario lunfardo. Ni siquiera su música, con ese entusiasmo de marcha en tono mayor, responde al llamado de una tradición tanguera. Pujol asevera que estamos ante un tango intencionalmente universal. Salvo la referencia a San Martín y a Don Chicho, italiano, ítalo-argentino, jefe de la magia, deportado en 1933, los demás personajes son extranjeros. El citado Napoleón es el más conocido, luego desfilan Juan Bosco, fundador de la Orden de los Salesianos, Primo Carnera, boxeador italiano que retuvo su título mundial de peso completo en 1933, La Mignon, Discepolo podría referirse al personaje de Goethe o a la ópera de Ambroise Thomas, o simplemente la acepción francesa de querida. Por último, Alexandre Stavinsky, que fue un estafador ruso que sobornó políticos y funcionarios franceses entre 1933 y 1940. Las dos versiones que nos quedan son versiones que sus que los intérpretes alteraron la letra. Vamos a escuchar primero la de Caetano Veloso, que ahí mete a los Beatles, mete a John Lennon y alguna otra cosa más. Y luego la de Julio Sosa, que ahí ahí tenemos un texto de Cosa, de Tito Cosa, que se llama La traición de Julio Sosa. Así que vamos primero con Caetano Veloso haciendo Cambalache.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay amplazao ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive la impostura y otro afán en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Toscanini, Ringo Starr y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, John Lennon y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remanche ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va. Que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Bueno, en la última versión les contaba que es la de Julio Sosa. El dramaturgo Roberto Tito Cosa le dedicó un texto al cantante uruguayo. Se llama La traición de Julio Sosa. Parte de él dice: quien conoce algo de historia sabe que a Discépolo los tangos no le salían como hongos, ni que los escribía en una servilleta de bar después de tomarse un par de ginebras. Es muy probable que Discépolo haya elegido con gran cuidado los personajes emblemáticos de su época. Debe haber anotado y tachado nombres una y otra vez, hasta escribir finalmente, mezclado con Stavinsky, va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Es evidente que el varón del tango confundió a Stavinsky con el músico Igor Stravinsky. Con ese convencimiento reemplazó al supuesto Stravinsky por Toscanini, Arturo, un hombre más cercano al oído de su público que el del autor de La consagración de la primavera. De paso sacó de la lista a Carnera y lo reemplazó por Carrera, probablemente el villarista argentino casi contemporáneo de Sosa. Pero ahí no para la cosa, continúa, valga la redundancia, Tito Cosa. Además del el incalificable Se vamos a encontrar, cuando el original decía Nos vamos a encontrar, Julio Sosa traiciona la ideología anarquista del viejo Discepolín. En la última de las antinomias, el autor pone del lado de los calefones a los que viven de los otros y no a los que viven de las minas, es decir, a los patrones y no a los caficios. Bueno, vamos con la versión de Julio Sosa de Cambalache.
Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarpace y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Bueno, nos estamos yendo, pero nos vamos a ir con dos versiones de otra, de otro tango de Discépolo, que es Canción Desesperada. Él escribió la música y la letra, y es muy, muy dramático. Hay muchas obras de Discépolín que son muy dramáticas. Primero va a ir la versión de Tania, que fue una artista que fue pareja de Discépolo. Ella había nacido en España en 1908 y falleció en 1999. Y la otra versión es la de Elena Roger. Así que con estas dos versiones nos despedimos de este programa dedicado a Enrique Santos Discépolo. Hasta el sábado que viene.
Canción desesperada, hoja enloquecida en el turbío. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar tanta ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? y es volcar sin sentido los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar. Si al amar te matabas, mi amor, burla atroz de dar todo por nada y al fin de un amor despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer a otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Y es volcar sin sentido los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar. Si al amar te matabas, mi amor, de dar todo por nada y al fin de un amor despertar llorando.
Desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Si porque me enseñaron a amar. Si al amar te mataba mi amor. Hace así tanta ilusión. Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición.
Este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, es escucha el programa del Chiqui Cueva para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.